Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, un podcast sobre Star Wars, hecho con mucha, pero mucha fuerza. ¡Es una trampa!
Buenos días, Hoth. Buenas tardes, Bespin. Buenas noches, Dagobah. Bienvenidos al episodio 2 de Es una Trampa, el podcast del universo Star Wars en Posta FM. Mi nombre es Luciano Banchero y me acompaña, como siempre, bueno, al menos en los dos episodios que hicimos hasta el momento, la señorita Florencia Sargenti. ¿Cómo le va?
Bien, Florencia. Florencia está bien, Florencia está feliz, está muy contenta con la película que van a comentar hoy.
Sí. Hoy vamos a hablar de... Ahora vamos a discutir cuál es mejor, cuál es la favorita, pero sin dudas una de las más aclamadas de la saga, si no la más aclamada. Está inflada, es para tanto.
Supuestamente es la oscura, la Star Wars oscura y madura.
La siniestra, la que es para grandes, la que no es una pavada. Es El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back, la película de 1980 que Josh Whedon dice que es una película que es todo nudo, de punta a punta, que no tiene principio ni final. Josh Whedon, el creador de Buffy, director de Los Vengadores y demás.
Que habla mucho del Imperio Contraataca. Sí, tiene muchas ideas al respecto. Y tiene sentido, porque la película arranca y no para. Es palo, 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 palo. Y además, esto, bueno, después quizás lo veamos un poco más, es la película en la que a los buenos les sale todo mal todo el tiempo. Sí, nunca están bien.
Es como que no hay una esperanza después de ver la 4 en la que... había recursos de los que nos reíamos la semana pasada, por ejemplo, de que para ganarle a los malos tenían que meter un rayito adentro de un agujero y que Luke estaba guiado por la fuerza, y la fuerza casi que parecía un ex machina, un deus ex machina, force ex machina. Acá todo lo que puede salir mal, sale mal todo el tiempo. Creo que tiene sentido que sea puro nudo la película porque... es la película del medio en la trilogía, ¿no?
Sí, claro.
Y es la película en la que se hacen cargo finalmente de que es una trilogía y que es parte de una saga. No como la primera, que más o menos la podés ver y empieza y termina, si bien quedan cabos sueltos. Podrían tranquilamente no haber hecho ninguna más si le iba mal y ya estaba. Pero le fue súper bien.
Sí, le fue súper bien. ¿Y qué pasó? George Lucas dijo, bueno, ahora más grande. ¿Por qué siempre? Que en realidad igual también hay algo loco porque El Imperio Contraataca no es una película de... la guerra de las galaxias, porque no hay guerra en las galaxias, hay persecución. Sí. Es la única en la que no hay una batalla en el espacio como en las otras. Hay persecución, que no es lo mismo. A veces uno ve ahí el Millennium Falcon escapando y demás y decís, ah, bueno, hay una batallita. Pero no, en realidad no hay batalla en el espacio.
No es una película de posguerra, casi.
Exacto.
O de preguerra, porque la guerra vuelve en el próximo capítulo.
Tal cual, es de esconderse, de contraataques como secretos y demás. Y cuando a la primera le fue tan bien y resultó tan super mega archimillonario, y explosión de fenómeno pop y todo eso, ¿qué pasó? Bueno, George Lucas dijo, ahora voy a poder meter todas estas ideas que quiero el bichito verde, quiero no sé cuánto, pero necesitaba la plata, y entonces Fox dijo, buenísimo, ahora que necesita más tarasca, va a venir y me va a ceder un poquito más de cosas porque yo quiero cortar, no. Y ahí para mí, el episodio anterior, defendí bastante a George Lucas, acá vuelvo a defenderlo porque él tuvo la inteligencia para decirle, no Fox, vos si querés salí de garante, pero yo voy a pedir un préstamo de más de 30 millones de dólares y yo voy a financiar esta película.
30 millones de dólares de 1980 no son lo mismo que 30 millones de dólares hoy, o sea, ya parece mucha plata... pero en ese momento era más plata todavía.
Claro, hoy le compran una peluca a Scarlett Johansson. Es como nada, le dices el catering de Robert Downey Jr., 30 millones de dólares. En esa época era un montón de plata y el tipo estaba básicamente arriesgando su futuro por esta película nomás. Pero con esto se garantizaba que él iba a tener la independencia de poder manejar las películas que se vinieran y los juguetitos.
No, bueno, los juguetitos los vamos a hablar mucho hoy. Pero probablemente tomó la decisión más anticomercial que podés tomar, que es incluir al comienzo de la película un cartel que dice episodio 5. El capítulo anterior dijimos, cuando veías la versión original en el 77, cuando salió la película, no decía episodio 4 en ningún lado, decía Star Wars y arrancaba el texto sin episodio nada. Acá, vos ibas al cine, veías que decía episodio 5 y decías, ¿qué onda?
O sea,
fue mi reacción cuando la vi cuando era chico, que ¿dónde están las otras cuatro películas de esto? Porque creo que, no sé si fue El Imperio Contraataca o El Regreso del Jedi la primera que vi, pero yo no arranqué por la 4. Pero ahí dijo, bueno, esto es una saga. Es una saga que además es generacional, es familiar. Este es el capítulo del medio de una saga que tranquilamente podría tener, bueno, en principio 5, pero podría tener hasta 9 capítulos narrando la historia de toda una familia que es la familia Skywalker. Entonces, si ahora estamos contando la historia de Luke, ¿qué es lo que vino antes? Y antes vino la historia del padre. Y es ahí cuando decidió que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Algo que decíamos la otra vez, que no hay nada en la película anterior que te sugiera este vínculo. Todas las pistas las empiezan a meter acá, hacen como un retcon de lo que venía contando.
Hasta ese momento era solo un tipo que había tenido un vínculo, lo había traicionado, y no se sabía
que ni siquiera sabés si es humano en realidad, porque tranquilamente por lo que ves en la 4 podría ser un robot. Acá te muestran cosas específicas que, por ejemplo, hay una escena muy icónica que es cuando él está metido dentro de su huevito, ¿viste el huevito de Darth Vader?
Sí.
Y entra el Capitán Nida, Captain Nida, lo ve
y lo
sin la máscara.
Sí,
claro,
es
vio a los padres cogiendo.
Sí, es como, hola.
Toda la cicatriz, todo pelado. Y ahí te das cuenta de que Vader en realidad es humano.
Es
no, no hay nada en la película anterior. Sí, eso lo sabemos, que está todo peladito. Está
peladete. Sí.
Es como una especie de Cacho Fontana, digamos.
Algo así, va por ahí. Y sí, y hay mucha leyenda con respecto a cuándo decidió George Lucas que
yo te digo lo
padre.
Que me parece a mí.
Sí, sí, votemos. Elijamos nosotros a ver qué nos parece.
¿Qué dice la leyenda?
Y porque algunos dicen que hasta ese momento no lo sabía nadie. Si, depende del documental que veas o la nota que vos leas, te dicen como que, por ejemplo, el director le dijo a Mark Hamill, mirá, esto lo sabemos solo George Lucas, yo y no sé quién más. Yo te lo voy a contar a vos. Si vos lo contás, nos vamos a dar cuenta que vos lo liqueaste.
Pues sos la única persona que lo sabe.
Exacto. Y que se lo dijeron recién ahí, que incluso hubo un doblaje de las líneas y todo eso. Pero, por otro lado, hay un supuesto artículo de 1978 al señor que está dentro del traje de Darth Vader, en el que él da a entender que Vader es el padre de Luke Skywalker. Entonces, pero claro, en esa época no había Twitter, no había internet, entonces era una nota que había salido no sé dónde, y andá a saber quién se enteró que se había ya spoileado el final del Imperio Contraataca.
Es más, es raro que Lucas, con esta obsesión que hablamos por meter cambios permanentemente, no haya metido pistas de manera retroactiva en la 4 que apunten a esto, pero me parece que sería hacer demasiada trampa, justamente, ¿no? Recién mencionabas al director de la película, y es interesante porque el director de esta película no es George Lucas,
no.
Como había sido en la 4. Entre todas estas cosas que tienen que ver con tomar el control de su saga y convertirla en su franquicia y manejar absolutamente todo, delegó la dirección en otra persona, que es un señor que ya no está entre nosotros, se murió hace poco, se llamaba Irwin Kershner, a quien tal vez recuerden porque dirigió también otra secuela de una película icónica, que es Robocop 2. A mi parecer, una película inferior a la original, pero de todos modos interesante.
Bueno, acá pasa algo muy particular, que es, se supone que es la película en la que George Lucas metió menos mano, y todos dicen que es la mejor. Pero para mí eso es gente maliciosa, porque en realidad al final,
sí,
si bien él quería echarse más para atrás y empezar a hacer otros proyectos con Lucasfilm y dedicarse a armar lo que iba a ser el Skywalker Ranch completo, después con cada rama de su empresa y de su compañía y demás, terminó metiendo bastante mano y haciendo bastante en el guión, en el día a día. Pero la verdad es que Kershner tuvo mucho que ver con que mejorara. Por ejemplo, algo que me parece no mencionamos en el primer episodio es que George Lucas...
Kershner es el del que habla todo el tiempo Lilita, ¿no? Kershner,
claro. Y Bonelli, es no era ese al final, Kershner. Estábamos re confundidos. Es que George Lucas parece que es muy mal director de actores, ¿no? Eso es lo que dicen Carrie Fisher, Harrison Ford.
Sí, como que le decían, hacémelo un poquito menos gritado.
Lo único, solo la cuenta el mito, acá es todo así, que solo les decía dos cosas, más rápido y más intenso, más rápido y más intenso. Entonces ellos mismos se cagaban de risa, y también incluso había una joda interna que es, podés escribirlo, pero no podés decirlo, porque hay algo en lo que es bastante pésimo George Lucas, que es escribiendo diálogos. Sí. Lo podemos ver después en episodio 2, para mí, que es la peor, las conversaciones entre Anakin y Padme.
Me muero de ganas de discutir cuál es peor, la 1 o la 2, pero bueno, ya vamos a llegar.
Ya vendrá.
O ver qué le podemos rescatar de bueno incluso, ¿no? Que cosas buenas todavía deben tener.
Entonces parece que en el Imperio Contraataca, Kershner tuvo mucho que ver en dejar a los actores que fueran también aportando un poquito de lo suyo en los diálogos y eso, y que no fueran todas esas cosas acartonadas, que era imposible. Claro. Carrie Fisher dice, nadie habla así, quedaba ridículo, era todo estúpido.
Hablando de cambios y control creativo y demás, otra vez vemos, yo vi una versión y Florencia vio otra, yo vi la versión de Specialized, que es esta versión hecha por los fans, que es como una especie de restauración de la versión original de la película, que, como hablamos en el episodio anterior, ya no existe. La película, como salió en 1980, no existe. Y vos viste el Blu-ray, que es una de las últimas versiones.
Sí, la de 2011, que en el caso del Imperio Contraataca es la película que está a la que le mandaron menos fruta, por suerte. Sí. Y está bastante bien, porque hay momentos que salen ganando. Todo lo que es el comienzo en la batalla de Hoth está muy bien. Hay mejoras en la persecución en el espacio, los asteroides. No se ve tan falopa, y además hay muy poquitas cosas de esas que hizo antes, como te meto a Boba Fett donde no estaba y sí. Eso.
Igual la voz de Boba Fett es distinta acá.
Exacto, pusieron al actor de episodio 1 y 2, porque supuestamente, claro, como él es al que hacía de Jango Fett,
sí.
Porque
papi.
Claro,
ya hablaremos.
Va a ser papi. Como es un clon, dijeron, no, tiene que tener la voz del mismo actor.
Tiene sentido.
Y la pusieron. Y el caso igual, más visible, el cambio más grosso, es el de el emperador, cuando está hablando ahí Vader con el emperador, y le está diciendo, no, está este pibito acá, y el otro le dice, no, no puede ser un cagadón, terminalo y demás. Originalmente era una señora.
¡La emperatriz!
Era una señora que era, creo que era la esposa de Rick Baker. Sí. Rick Baker, el señor que hace maquillaje y unas cosas espectaculares. Pero no solo eso, sino que después ya la habían cambiado, le habían puesto posta ojos de chimpancé y le habían hecho unas cosas, y era una señora con la voz de otro señor. Y después que dijeron, no, esto hay que acomodarlo, hay que poner al actor que después hace de Palpatine, que después se convierte en el emperador, ¿cómo es que se llama?
Ian McDiarmid.
Exacto.
Igual es curioso que justo es con Darth Vader, está enfrente de Darth Vader, que es un tipo que adentro del traje es uno, la voz se la hace otro. Cuando es chiquito lo interpreta otro actor, cuando le saca la máscara es otro, y cuando es adolescente es otro más. O
bueno,
sea, lo único que se mantiene con
es hermoso, porque
voz.
Si te pones a pensar en esa escena que habrán filmado en el, no sé, en el 79 o donde sea, no quedó nada
no
de
están.
Eso. Podrían haber estado hablando de boca central en ese momento, pero no quedó nada de eso. Es cualquiera.
Una que me parece que queda rarísima es cuando llegan a Cloud City, que te meten bocha de efectos nuevos y se recontra nota. O
sí,
sea,
pero
el contraste entre lo que decíamos sí. La otra vez del futuro usado y toda esta cosa súper tecnológica. Queda raro, bueno, no sé, qué sé yo. La versión que vi yo era una mezcla, no era la última. ¿A vos te jodió mucho el cambio?
No, a mí no. Además, parece que Kershner quería que Cloud City se viera más así, que tuviera más ventanas para que se lucieran más las nubes y todo eso. No sé, no me hizo tanto ruido, porque la cuestión medio rosadita de la original tampoco era una locura.
No, es que es una
tampoco
gran cosa.
Pero no, sí, después está, pero en mi versión en la que vi ya no está más el grito, porque si hay una cosa que le sacó, le puso, George Lucas es grititos y momentos. Hay un diálogo de Vader que le cambian, que dice algo de la Star Destroyer, que en su momento no estaba, porque no era ni Star Destroyer, qué sé yo, pero está el momento en el que Luke grita cuando hace como el sacrificio, pero ahora ya se lo volvieron a sacar.
¡Qué pesado!
No, es tremendo.
Qué
porque
pesado.
Hasta Mark Hamill había dicho, la verdad es que eso era una paparruchada, porque
sí.
Si gritaba es medio como que no le estaba copando tanto el sacrificio que estaba haciendo para no caer en el lado oscuro. Así que quedaba bastante choto. Pero eso se lo volvieron a sacar.
Bueno, pongamos play. Arranquemos a ver la película. Lo primero con
sí.
Lo que nos encontramos es, bueno, ahora sí, episodio 5 y el típico texto que te dice, es un tiempo oscuro para la rebelión. Siempre es un tiempo oscuro. Parece que había
claro.
Terminado todo bien y hasta Chewbacca había tenido su medalla fuera de cámara. Pero no. No, 3 años después de la primera, esto pasa 3 años después del o sea, es como el cambio fue en tiempo real, ¿no? El salto de tiempo. Y tenés a los rebeldes escapando del imperio y ahora están en uno de mis planetas favoritos de la saga, que es Hoth, el planeta
congelado. El Winterfell
congelado.
De Star Wars.
Claro,
la en realidad sería The Wall.
¿Podés soltar?
Sería The Wall, basta, no puedo.
El Ushuaia de Star Wars.
El Castle Black, sí.
Bueno, los encuentran. Porque iban mandando drones por toda la galaxia, tirando robotitos, a ver si están en este planeta, a ver si están en esta lunita, y cuando llegan a Hoth finalmente,
acá está.
Y lanzan un ataque que está comandado por, y acá te hago el enganche con Game of Thrones, el Maester Pycelle, el viejo desagradable de barba blanca, el actor se llama Julian Glover, acá cuando era joven, el personaje es el General Veers, es el que comanda el ataque imperial, que no te das cuenta porque no está ni viejo, ni tiene barba blanca, ni nada de eso, pero es un detalle interesante, viste que salen mucho las notas estas de qué estaban haciendo los actores de Game of Thrones antes de hacer Game of Thrones. Este, por ejemplo, estaba en episodio 5.
Ahí va.
Nos encontramos de nuevo con el amigo Luke Skywalker, el primero que vemos, pero es raro. O sea, la jeta de Mark
Hamill.
¿Tiene otra
cara? ¿Qué le pasó? ¿Qué es el empaleo de golpe que va mutando? No sé.
No, es raro porque es como la cara está extraña. Decís, se parece un poco, pero ¿qué pasó? Envejeció.
Como ponele que en la otra le dabas a Luke Skywalker 19, 18 años y ahora parece de 33.
Pero era un jovencito muy pintón aparte. Claro. Y acá algo le arruinó la cara. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente de autos y se le arruinó un poco la jeta. Algo que trataron de justificar de alguna manera con el ataque que sufre al comienzo cuando el Wampa le tira el guampazo. El Yeti ese. Que además acá podemos inaugurar el ranking de brazos cortados en una película que tiene un par. Un par bastante icónicos.
Sí, porque el Wampa pierde el bracito y además me encanta porque siempre se encargan de que veas bien que hay un brazo cortado. Sí. Y ahí está. Y podemos hacer también un minuto de silencio para los Tauntauns, esas especies de caballitos que en realidad que son como unas gallinas blancas de la nieve.
Sí,
que
gallina
usan.
Blanca de la nieve, sí. Pero para mí es un camello de nieve, para mí.
Bueno, pero
es una
andan
especie
dos
de
patas.
Dromedario.
Andan dos patas.
Bueno.
Y andan bastante gracioso.
Bípedo.
Y los usan Luke Skywalker y después Han Solo para andar por ahí por Hoth y terminan todos muertos. Yo necesito, no quiero hacer de pétaca, ¿no? Pero necesito que me pongan al principio como...
Ningún Tauntaun fue herido.
Pero por favor,
lo que sí sabemos de los Tauntaun es que huelen mal por dentro y por fuera.
Sí, porque Han Solo claro. se encarga.
Que Han se quedó con la Alianza Rebelde después de amenazar con que se iba a ir. Y hay como una tensión sexual permanente entre Han y Leia, que Leia no quiere saber nada. De hecho llega a chaparse al hermano enfrente suyo. Ups, spoilers.
Hermoso momento.
Sí, muy lindo. Y bueno, nada, no se resuelve toda esa tensión que está latente durante toda la película.
Una película en la que Luke queda casi todo el tiempo solo por diferentes Pobre. Motivos y mientras los otros andan por otro lado escapando y demás... Luke anda en diferentes misiones. Primero se pierde solo en la nieve como un tarado, hay que decirlo también.
Lo tienen que ir a rescatar. Luke es bastante incompetente en general.
Bastante tarado. Sí. Lo va a rescatar Han Solo como este pibito. Lo mete adentro del guampa. Y después tiene esos flashes en los que ve a Ben, que le dice, Ben, que es Obi-Wan Kenobi, que le dice, sí, también es como...
Tienes que ir al planeta, al sistema Dagobah, ¿no?
Es como un tío
tranquilo.
Denso, ¿no? Pero señor, déjeme.
Tenés que ir a entrenar con yo. No quiero.
No, estoy acá, está la piba acá.
Hace 3 años que me estás persiguiendo. Dios, un exorcista ahí. Sí, le hace caso y se va a entrenar ahí. Hablemos un poco de cómo está el imperio en este momento. Recién mencionabas al emperador que no aparece en la 4, si no me equivoco, es la primera vez que lo vemos en esta película.
Sí.
Y ahí ya sabemos un poco cómo está configurada la estructura de poder del imperio. Igual parece que Vader tiene mucho más poder en esta película y es mucho más amenazante. En la 4 era como que... Sí, o sea, imponía una presencia, pero acá es como que se nota que todo el mundo le tiene miedo y está presentado como una figura realmente siniestra, más allá de que, bueno, es el villano y tiene que ser malo.
Claro, porque en la primera hasta incluso le llegan a decir como, bueno, andate vos con tus truquitos de magia, lo tratan medio como el mago sin dientes, y me parece que con los hechos de A New Hope termina demostrando, ¿viste mis truquitos?
Es que no para de matar subordinados aparte, es tremendo.
En esta lo hace hasta como por Skype.
Sí. Y se muere.
Está hablando con unos como por pantalla y se lo va ahorcando.
O sea, el chabón mata a distancia, es espectacular.
Sí.
Y me parece que tiene que ver también que aparece por primera vez la marcha imperial, que es como... Está bastante empatado, pero creo que después del tema original de Star Wars de John Williams, la marcha imperial, el... Ta, 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 ta. Perdón, John Williams.
Es
como el tema más emblemático de la...
de la saga, maldad igual también, porque pasó a significar como cada vez que alguien quiere hacer un editadito y mostrar que el que está en la imagen es malo, le pone tan 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 y ya está, es un turro automáticamente.
Así que te muestran un Vader que es mucho más jodido, me parece.
Sí, pero además al Imperio le suman un montón de cosas más siniestras, como por ejemplo los AT-AT, que son estos especies como elefantes metálicos que aparecen en Hoth, que andan...
Me gusta esta compulsa por... Estás obsesionado con... Te lo explico como con animalitos.
Pero ¿por qué? Déjame.
Igual vos donde ves un elefante, sabés... yo veo una jirafa. Eso es claramente una jirafa.
Bueno, estás mal vos porque usaron el movimiento de elefantes para hacer los bichos estos, que son geniales, por eso hirieron tan bien que después Lucas dijo, hay que usarlos, pero hay que usarlos en otro ambiente, y después los volvemos a ver en el regreso del Jedi, y para mí son geniales porque te muestran como el poderío del Imperio saliendo del espacio, las navecitas y demás en tierra, lo que pueden hacer realmente, y para mí son lo más.
Bueno, ¿qué pasa después del ataque en Hoth? Toman dos caminos, Luke, como dijimos, se corta solo, se va con Artu al sistema Dagobah, y ahí se encuentra con Yoda, la primera aparición en pantalla de este viejo hinchapelotas,
que al principio, la verdad, parece una viejita linchera que le quiere guiar las cosas, incluso se le ve el culito en un momento mientras está como robándole cosas. Hay un momento en el que pelean con Artu que es hermoso, porque es como, deja la cartera, y la viejita le quiere, y no le dice que es Yoda al principio,
sí.
Es como una especie de
hasta que aparece Obi-Wan y le dice, no, bueno, sí, no, cobré la jubilación,
y se le escapa y le dice, no, Yoda, porque, y ahí Luke dice, ah, este Yoda, es hermoso ese momento,
son taradísimos, y empieza en un entrenamiento que es probablemente el peor entrenamiento desde Karate Kid. No sé de qué año es Karate Kid, me parece que es posterior. Pero es como el encerar, pulir de Star Wars, ¿no? Lo único que hacen es, no sé, correr, trepar.
Sí, que aparte...
Después sí empiezan a ejercitar la mente un poco, pero queda claro que Luke es malísimo. O sea, es el peor aprendiz del mundo.
Bueno, igual Yoda, que lo hace cargarlo tipo en mochilita, que ahora sacó 8000 merchandising de con la mochilita de Yoda. Pero además...
Compra todo, igual shut up and take my money.
Lo loco es que fue la parte más difícil de filmar, porque Yoda era Frank Oz, que es trabajó en los Muppets con Jim Henson mucho tiempo. George Lucas quería a Henson, que son amigotes, uno se nos fue, ¿no? Por ese silencio. Pero bueno, eran amigos, y Henson le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero llévate a Frank Oz, que igual es un campeón. Se lo llevó, y era tremendamente un quilombo, porque tenían todo ese decorado gigante del pantano, y... Estaba Frank Oz tirándole las líneas a Mark Hamill desde abajo, con el Yoda arriba, y Mark Hamill lo escuchaba a través de un cosito en su oído que, dicen, tenía interferencia y escuchaba una radio que le pasaba a los Stones. Esto era parte en Inglaterra, y entonces lo que le decían, él se fue a quejar, Mark Hamill le decía, che, no, pero pará, Irwin, estoy escuchando a los Stones, no da. Y que ahí se dio cuenta que lo único que no importaba en toda la escena era él, Mark Hamill, porque tenían... El drama que la serpiente por allá estaba inmóvil, no se movía, entonces había uno que picaba a la serpiente para que se moviera. Que el bicho, que Yoda se viera bien, que no sé qué. Que el humito de por allá, que el agua diera podrida, no sé qué. Así que ahí dijo, bueno, yo fue, voy a escuchar los Stones y lo que sea. Y quizás es una escena que para nosotros, como es una boludez, pasó un rato, y para ellos fue el bardo.
Mientras tanto, los otros no la están pasando muy bien tampoco. El equipo rebelde integrado por Leia, Han, Chewbacca, Artu y Citripio, que se escaparon a bordo de la galletita Oreo voladora y terminaron en la panza de un gusano, que esto te das cuenta tarde y está bueno la revelación.
Esto no es una cueva.
Es bastante claro. Es ridículo. O sea, cómo te metes ahí adentro y no te das cuenta. Pero garpa mucho cuando lo ves, sobre todo porque para lo que eran los efectos especiales en esa época, está muy logrado el detalle de lo que parece una pija que sale de adentro de una cuevita. Y
es eso, es eso. Además, te da una pauta de lo que es la película, que es siempre muy al palo y no se detiene a sobreexplicar cosas el Imperio Contraataca, porque ahí no están media hora diciendo, bueno, caímos en un planeta que no sé qué, y esto es un bicho que no sé cuánto. No, esto no es una cueva, siguen, listo, era una pija con dientes, bla, y sigue la historia y sigue la acción. No se detiene en pequeñas cosas minuciosas que podrían haber hecho mucho más lenta. Costó igual, porque hubo varios guiones, incluso después varias ediciones, pero... quedó muy ágil.
Me parece que da lugar a bastante desarrollo de personaje también dentro de una saga que no se caracteriza tanto. Por eso son todos medio de cartón, queribles, pero medio de cartón. Ese rato de bonding que tiene y de cómo... cómo va evolucionando la relación entre Han y Leia hasta que terminan chapando, y bueno, y los interrumpe Citripio, está bueno. Y
Bueno,
después se van a la ciudad de las nubes, que ahora vamos a volver con ellos.
sí. Incluso hasta C-3PO y Chewie tienen su momento de bonding, de vínculo y
Ah,
de desarrollo y todo muy
pero
lindo.
no chapan,
No chapan. Y cuando
creo.
llegamos a Cloud City, ¿qué
La
pasa?
versión de Specialized. Pará, porque mientras tanto el
Sí.
Imperio los está persiguiendo.
Sí,
Y
claro.
acá tiene lugar la primera aparición de un personaje muy emblemático para la saga, que es Boba Fett, el cazarrecompensas que mencionábamos recién. Que si bien lo metieron retroactivamente en episodio 4, la primera vez que aparece en el cine, porque después vamos a contarles de otras
Chan,
apariciones
chan.
previas de Boba Fett, es en esta escena en la que Darth Vader le dice: "No los desintegres, tráemelo vivo".
Y sin nombre, no se
Sí,
da, es
no, no,
el
nadie le
Bounty
dice
Hunter,
nada.
es el
Sí,
cazarrecompensas.
nadie en ningún momento lo nombra. Y se convirtió en una figura de culto, o sea, incluso con mucha gente diciendo que: "¿Cuál es tu personaje favorito de Star Wars? Boba Fett". Bueno, una cosa
Que no hace
rarísima.
nada más que ser como canchero y
Perdón,
atravesar
para mí es
todo.
medio una hipstereada decir que Boba
Sí.
Fett es tu personaje favorito, pero entiendo que queda canchero y le atribuyo parte del encanto a el misterio que genera esta presencia, de la cual no tenés una historia de fondo que te explique quién es. Lo que decías recién, no explicar, simplemente las cosas
Nada, ni el nombre,
pasan.
nada, sí.
Y que estéticamente está bueno, o sea, la armadura, el
Está todo como
casco.
cagado a trompo, claro, cagado a
Sí.
bifes porque está todo arruinado y no sabemos de dónde
Es como un
viene.
Wolverine, de alguna manera,
Claro,
del
claro.
universo Star Wars. Y creo que también esto contribuyó a que sea uno de los juguetes más vendidos,
Sí,
¿no?
porque, bueno, hablando del universo expandido, que quedó igual fuera de canon todo y eso, después le inventaron historias a todos esos Bounty Hunters que aparecen ahí, pero hasta el que es un droide, pero ninguno pegó tanto como Boba Fett, que quedó ahí para siempre.
Bueno, Luke,
Ay.
mientras tanto, mientras tiene su entrenamiento horrible, que está muy en discusión cuánto tiempo pasa, ¿no? Porque, viste, te parece que las escenas de Luke y Yoda transcurren en un periodo de
Están
tiempo.
repanchos y los otros están a
Sí,
las corridas.
claro, es
Sí.
como, viste, no sabes cuánto tiempo pasan adentro de la panza del gusano, cuánto tiempo están escapando del Imperio los que están en el Millennium Falcon, cuánto tiempo pasa Luke y Yoda entrenando. Pero bueno, mientras tanto, Luke tiene una visión en la que ve que Han y Leia están en peligro. Y esto lo hace querer irse, dejar el entrenamiento. Y Yoda, mientras tanto, piensa que toda esta cosa apurada y guiada por el instinto y los sentimientos va a hacer que se pase al lado oscuro. Porque Yoda nos caracteriza mejor cómo puede llegar uno al lado oscuro, cómo es el camino que atraviesa un potencial Jedi, un aspirante a Jedi, un Padawan, como nos
Ahí
enteramos
arrancan
después.
básicamente con la historia densa del Jedi de no tengas miedo, el miedo es el
Sí.
camino, miedo, miedo,
El
pero anda
miedo es el
vos.
camino al lado oscuro,
Sí,
claro.
básicamente eso. Y incluso le dice, bueno, si se mueren, pero vos seguís por el lado luminoso y continuás con su
El lado
legado
luminoso de la
y con
vida.
su lucha y qué sé yo, va a valer la pena que hayan muerto. Un yegua, yo da igual.
¿Y por qué están en peligro Han y Leia?
Porque están cayendo en una trampa.
¡It's a trap!
Exacto, exactamente porque ellos van a esta ciudad, Cloud City, en la que el varón, el que medio la
El
maneja,
varón del conurbano de Cloud City.
sí, tal cual, es este señor que es el primer negro que aparece en la
Yo
película.
creo que sí.
Sí,
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 sí, sí.
sí.
Es más, probablemente le dijeron: "Muy linda tu película, pero a ver si en la próxima metes un
No
negro".
meteme, no te digo mucho, uno.
No, uno,
Después
uno.
igual dijeron, no, yo quería que Han Solo fuera negro al principio. Bueno, no quedó negro,
Técnicamente el primer
Jorge.
negro que aparece es Darth Vader, no solamente porque es todo negro,
Sino
aunque
por la
sea blanco
voz.
por dentro, sino porque la voz es la de James Earl Jones, que es negro y tiene voz de negro además.
Sí.
Voz de negro.
Voz de
Hashtag voz de
negro.
negro.
Hermoso, voz de negro. Y bueno, entonces llegan y está este amigo, Lando Calrissian, que siempre me cuesta, ¿no?, decirlo.
Calrissian.
Calrissian. Y
Que
que
tiene cara de garca. Yo no sé
ya
cómo no se dieron
tiene cara y
cuenta
ropa de
antes.
garca. Es como, sí, es tremendo. Y bueno, además tiene un historial complicado con Han Solo. Y llegan y ya todos apenas ponen un pie y empiezan como, esto no me gusta, esto está complicado, esto. Y hermanos, se hubieran ido entonces.
Claro.
Porque justamente, sí, Lando ya había arreglado con el Imperio.
Que, de
Está.
hecho, le dice: "¿Qué quieres que haga? Si llegaron 20 minutos antes que vos, si
Sí,
llegaba vos antes
tal
era
cual.
otra cosa". O sea,
Claro.
él quiere que el Imperio no le cierre el kiosco. Él tiene una ciudad que es básicamente una estación de servicio gigante.
Sí,
Y es
exacto. Es como el
ilegal.
casino flotante, una cosa así. Es, sí. Es básicamente, y él es como el más canchero, tiene una capa.
Y el imperio la quiere estatizar.
Sí, es que toma un beso para todos. Pero antes... Antes de que los entre a Vader, hay una escena en la que, bueno, cuando ellos se encuentran y se cruzan, tengo dos anécdotas con eso. La noche anterior habían estado Carrie Fisher y Harrison Ford en una... estaban en Londres, ¿no? Estaban en Inglaterra. Carrie Fisher le estaba alquilando la casa a uno de los Monty Python, que había vuelto de Túnez, donde habían estado filmando La vida de Brian. Entonces habían tenido una fiesta con un licor raro que habían traído de Túnez. Los Stones, esto... supuestamente lo dijeron Carrie Fisher y Harrison Ford. Los Stones, los Monty Python, Carrie Fisher y Harrison Ford.
Me gusta la influencia de los Rolling Stones sobre la película.
Hermoso, siempre. Yo espero que se hayan dado.
¿Entre ellos?
Harrison Ford y Carrie Fisher, yo tengo toda la fe.
Puede ser.
Entonces parece que habían tomado esta cosa. Que
gente borracha en un lugar solos no termina bien.
Yo creo que hubo chaca chaca. Y al otro día parece que pasaron de largo y llegaron bastante copeteados, entonces estaban sonriendo todo el tiempo en las escenas en las que tenían que decir como, esto me parece que es una trampa, y si te fijas, hay como una sonrisita picarona de que ayer habían pasado cosas. Después en la otra escena...
Ahora la tengo que volver a ver otra vez.
En la escena en la que están ellos dos solos, Leia y Han, en una especie de living o algo así, la tuvieron que volver a filmar porque había pasado el drama este de la cuestión acartonada de los diálogos de George Lucas con ellos. Y era re poco natural, todo está, la pueden buscar, la escena original en la que él le dice, deberías ponerte ropa de nena más seguido. Y ella le dice, oh sí, pero estoy preocupada. Y se sientan, es todo horrible, tan fea que dijeron, no, vamos de nuevo desde cero. Y la filmaron hasta creo que con otra ropa.
Bueno, cuando le entregan a Han, cuando le quieren entregar a Han a Boba Fett, que está ahí también con el Imperio, para que se lo lleve a Jabba the Hutt, que lo está buscando desde la película anterior, antes de que lo congelen. Una cosa que me generó un trauma terrible cuando lo vi por primera vez cuando era chico, yo no entendía qué es carbonita, qué es, con cómo que lo congelaron, a dónde está, qué está pasando. Hay un cambio de diálogo muy interesante, sí, ahí, que llevó a la famosa frase I love you, que le dice Leia, y él que le responde I know. Originalmente la línea era I love you too, y a Harrison Ford le pareció que era como que estaba muy fuera de personaje eso, como que no era tan razonable que él le fuera a responder eso, y le contesta esto, que es como un poco más ortiva y canchero, pero también con...
Hay otra versión igual de esa historia.
Contame.
Que dice que la frase era más larga y como que Han Solo le decía algo así como yo también y espérame que volveré o algo así, pero ¿qué pasaba? Harrison Ford estaba medio hinchado a las bolas y no quería y estaba tratando de no volver. Entonces, él y varios miembros de la producción creían que Han Solo tenía que morir porque alguien tenía que morir en la película si no era demasiado inocentón todo y que estaba perfecto que Han Solo muriera. Y como él se había hartado de hacer películas de Star Wars, no quería más y dijo no, quiero cambiarla, no me pongas, voy a volver o algo así, porque no sabemos si va a volver, y que también por eso habían metido esta escena de congelar a Han Solo, porque no se sabía que iba a ser Harrison Ford para la siguiente. Esa es como la otra versión, te la tiro.
Lo hubiesen matado y ya, o sea, es increíble
la cantidad de veces que
Harrison Ford se quiso ir de Star Wars es tremenda, tipo, ahora va a pasar de nuevo, claro, probablemente.
Sí. Y no lo dejan, no lo dejan.
Capaz que la queda, bueno, lo hablaremos en el último episodio. Ellos obviamente... It's a trap. Son la carnada de Vader para que venga Luke. A ellos no les a Vader no le interesa en absoluto.
Al pibito.
Sí, que ya medio que sabe que él es el hijo. O sea, no me acuerdo si esto queda del todo claro. ¿Cuándo se da cuenta de que Luke es su hijo?
No queda del todo claro. Y lo que habla mal del manejo de la fuerza de Vader es que Leia no le importa. Y Leia se supone que tiene el mismo potencial.
Lo que pasa es que en cada película te meten un retcon distinto. Sí, claro. En el regreso del Jedi, igual acá me parece que ya sabían que Leia era la hija porque Yoda le dice a Obi-Wan que hay otra esperanza aparte de Luke.
Exacto, tal cual le dice. Es nuestra última esperanza, le dice Obi-Wan, ¿no?
Hay otra.
Medio misógino Obi-Wan, ¿eh? Te olvidaste la mina.
Bueno, menos, Lando igual trata de reivindicarse un poco, los ayuda. Ellos finalmente logran escapar en el Millennium Falcon y... llega la parte que nos importa del asunto, que es el enfrentamiento entre Luke y Vader, con un Vader que lo único que quiere es hacerlo enojar porque el odio lleva al lado oscuro. Y dice, dale, enojate, dejá de salir, ¿no? Todo, es insoportable.
Sí.
Y bueno, como parte de todo esto, le empieza a decir, Obi-Wan te dijo tal cosa, Obi-Wan te dijo tal otra. Bueno, ok, Obi-Wan nunca te dijo lo que le había pasado a tu papá. Y Luke le dice, sí, me contó que vos lo mataste.
Ya agarradito, ya medio volándose está ahí.
Sí, ahí ya le había volado la mano.
Sí,
para
verdad,
el ranking de manos cortadas. Esta es como la mano más importante porque además, y estos son como spoilers preventivos de la película que todavía no salió, dicen que esa mano y el sable que vuelan van a tener algo que ver.
Exacto.
En la trama del despertar de la fuerza.
Lo de la mano,
dicen,
me da un poco de asco,
sí.
Lo del lightsaber me gusta más, lo de la mano me dio coche.
Le dice, no, yo soy tu padre. Que acá está como la famosa deformación de la frase, que es Luke, I'm your father. No, le dice, no, yo soy tu padre. Que es como que, está bien, queda medio raro el no, yo soy tu padre, sino que en el contexto general de la película. Pero bueno, esto ya está, es algo que lo sabe todo el mundo y dudo que alguien se esté enterando de que Darth Vader es el papá de Luke por este podcast.
No.
Si es así, por favor, mándennos un mail a esunatrampa@posta.fm.
Sí.
Si te acabas de enterar de que Luke es el hijo de Darth Vader por esto que estás escuchando, te queremos.
Y
te queremos pedir disculpas personalmente.
Y ahí es cuando él hace el sacrificio de, en vez de quedarse y decir, bueno, papucho, poneme una mano y abracémonos.
No.
Y se tira, prefiere tirarse, pero obviamente que justo lo enganchan y todo es lindo, le ponen una mano de tipo de, la decía Oli, pero un poco más pro y qué sé yo, bla, 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 y todos son felices, por un rato.
Ahora, el impacto cultural de la revelación de Vader, por un lado, imagínate esto, no existía internet, la gente guardando el secreto seguramente para que cuando vayas al cine eso tenga impacto y verlo y enterarte ahí por primera vez, que es como tipo, ¡ah! No enterarte por los Simpson, con el chiste de que Homero sale del cine diciendo, no puedo creer que Vader sea el papá de Luke, y todos se enteran en la fila. Es como muy loco.
Sí, es muy tremendo. Pero aparte ya murió bastante, justo eso de salir del cine y cuidarse de no decir algo en voz alta porque la gente que está entrando no lo sabe, porque ya se sabe todo.
Sí.
Y además es muy importante la revelación esa porque creó una generación de directores que quedaron apasionados por eso. Incluso J.J. Abrams, que guarda todo este misterio, todo este secreto, todo eso está súper influenciado por el efecto que debe haber generado en ese pibito de anteojitos cuando era chico, conocer de golpe un secreto tan grande en la pantalla y que no se lo arruinaran antes. Y que ahora, bueno, hay un montón que, incluso Whedon y todo, que se los guardan para que uno vaya al cine y que en general ahora no genera lo mismo porque ya se liqueó la foto, se no sé qué, o sea que...
O hay tanta exageración alrededor del secreto que están tratando de guardar...
Que nunca está a la altura de la expectativa.
No garpa.
No, exactamente.
Bueno, y hablando de Whedon, que dice, sí, es todo nudo la película termina con un cliffhanger tremendo, o sea, te enterás de esto, lo rescatan a Luke, de todos modos, Luke, Leia, C-3PO y R2 quedan juntos, Lando y Chewbacca se van a buscar a Han, y ya está, y no sabes, y el villano sigue vivo, no hubo como una gran resolución de los conflictos.
No, al contrario, está todo peor de cómo estaba antes, Luke no tiene la mano, Han Solo está congelado, Leia está con un chantún. Está todo peor. Solo tenemos ahora, bueno, a Yoda, que nos daba algo de esperanza de que puede estar todo un poco mejor en lo que se viene.
Ahora, si es tan polémica como película, que incluso originalmente no había sido tan bien recibida, no es que salió y todos salieron a decir es mucho mejor que la anterior. Lo cierto es que la gente se fija mucho, los críticos sobre todo, en cuánto cierra, ¿no? O sea, la 4 es una historia redonda y esto es algo que tipo, aterrizás en lo que está pasando y te sacan de la película en el momento en el que hay un montón de otras cosas en movimiento. Y hasta dentro de 3 años cuando te muestre el final. Así que originalmente no estuvo tan bien recibida. Y hoy se la considera la mejor.
Para mí tiene que ver con que es novedosa y fresca en cuanto a que muchas secuelas lo que hacen es... Incluso en parodias como 22 Jump Street joden con eso, con que hacemos lo mismo que en la anterior, pero lo hacemos un poco más grande y con una vueltita de tuerca.
Sí, tenés Volver al Futuro 2, repite las cosas de la 1, Cazafantasmas 2 repite las cosas de la 1.
Le agregan, un villano un poco más heavy, le agregan una minita, le agregan...
Yo te menciono un par de ochentosos, ¿no?
Exacto, pero acá no, esto es todo nuevo. Entonces eso me parece que se siente fresca y a la vez tiene una cosa que es gigante en cuanto a que pasan un montón de cosas tremendas, lo de, bueno, desde lo dramático y desde lo visual y todo, pero a la vez es bastante íntima, por esto que decíamos antes. Hay mucho momento de los personajes interactuando
Sí.
y creciendo y desarrollándose. Entonces, ese equilibrio entre lo gigante y lo íntimo me parece que es lo que la hace especial
En
también.
ese sentido es como El Padrino 2 también, ¿no? Perdón por compararla con la
Exacto,
mejor
no, está
película de la
bien,
historia,
¿no?
pero es medio así, o sea, de hecho cuando hacen los rankings de las mejores películas, no solamente de Star Wars, sino de la historia, o sea, entre las primeras 10 o 20, generalmente está El Imperio Contraataca, y es una cosa muy rara. Yo creo que tiene que ver con esto que decís de que te involucras más con los personajes, algo que la 4 no tenía tanto, o sea, era como más una aventura que tenía más que ver con lo que pasaba en la historia, sí, que empieza y termina, y acá es como te lleva a la evolución de los personajes y por eso te quedas tan angustiado al final, de
Bueno,
verdad
es
es
que
como
para mí,
una, yo volviéndole a ver me quedo tipo, ya sé
sí,
todo lo que pasa
está
después.
relacionado con que los cliffhangers están bien manejados y con esto de que todo le sale mal en la película te
Sí.
genera un vínculo y ahora los buenos no solo te importan porque son buenos y ya alguien te lo señaló como este es el que está metido en blanco, este es el que está metido en negro el malo, sino que vos te involucraste ya, che, estos les salió todo mal y tienen buenas intenciones.
Sí.
Entonces vamos con eso. Y a la vez, el Imperio Contraataca le aporta intensidad a la saga en todo sentido y responde incógnitas de la película anterior, pero dejando nuevas, sin tampoco dejándote con tanta hambre, ¿no? Que es en lo que caen muchas en general.
La semana que viene, para los que tengan hambre, vamos a hablar del final de esta primera trilogía, que es el regreso del Jedi, así que
Ya se nos
sí.
termina ya.
No, bueno, pero nos falta tanto, nos falta lo peor. A
¿Ah?
partir de acá es todo cuesta abajo, así que quédense con nosotros, que esto va a estar buenísimo. Trajimos unas recomendaciones, Fiorella trabajo. Fiorella trajo unas recomendaciones y yo traje anti-recomendaciones, pero antes de pasar a lo malo, ¿por qué no un poquito de lo bueno?
Para empezar, hay un corto que salió en algunos países con el Imperio Contraataca, que fue dirigido por el director de arte de Star Wars, que se llama Roger Christian, que le tiró una idea a George Lucas. George Lucas le dijo, está buena, consiguieron 25.000 libras y salieron a filmarla. Es un corto que también transita lo que se llama el camino del héroe, que después podemos hablar brevemente. Pero desde la cuestión más tradicional, medio arturiana y más a lo Camelot, Excalibur y demás. Es un corto de.
Arturiana no por Arturito.
No, no para
Okay.
Arturito, pero sería muy lindo. Está filmado en Escocia y tiene que ver con un caballero que vuelve de las cruzadas y toda su familia está muerta, o no me acuerdo, ya no está más, está todo destrozado y demás. Y termina tratando de salvar a una dama que está en un lago con un caballero negro, que es el Black Angel del título. Y demás. La película casi no tiene diálogo, es muy parecida, incluso el director Roger Christian dice que John Boorman, si vieron Excalibur, una película de 1981 que para mí es lo todo, que está con una Helen Mirren en su a punto caramelo, es muy de esa onda. Se supone que John Boorman le mostró este corto en su momento a la gente que trabajaba con él, que estaba preparando Excalibur, para inspirarse. Es más parecido, por ejemplo, a películas como Solaris, en las que hay poco diálogo, que tiene que ver mucho más con una cuestión onírica casi y muy mágica. La verdad es que está buenísimo, se había perdido Black Angel, el corto este que habían mostrado, igual medio largo, ¿no? Un corto de media hora y después te viene el Imperio Contraataca,
Oh,
pero
2 horas y media.
esto.
Sí, igual dura 2 horas, ¿eh? Yo la recordaba más larga. That's what she
Claro,
said.
qué linda, qué linda todo. Pero la mostraron en pocos países y después se dio por perdida porque el lugar en el que estaban los negativos fue a bancarrota y demás y qué sé yo, y recién la recuperaron en 2011 y la pueden ver en YouTube. Si no saben inglés, igual los diálogos son muy poquitos, muy cortitos, así que no hay problema.
Hablando de cosas que puedes ver en YouTube, pero en este caso algo que no les recomendamos ver y que tiene que ver con el universo expandido, entre comillas, porque no es parte del canon de Star Wars, un año después de la primera película, en 1978, hubo un especial de televisión que coincidía con la Navidad, en la que todos los actores de la saga, y estamos hablando de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, y demás, se juntaron para hacer una celebración del Día de la Vida en el planeta de Chewbacca. Esto se llamó el Star Wars Holiday Special.
El Día de la Vida, miren, es tremendo. Parece que lo hubiera escrito, tipo, ¿cómo es las cosas que hace esta Roger Waters? Eso, me mato.
No sé ni por dónde empezar a explicarle al que no vio esto. Todas las razones por las que este especial está mal. Es como si hubieran agarrado algo bueno y puro y genial y lo hubiesen querido destrozar. Y me llama mucho la atención que Star Wars haya sobrevivido a esto. Porque de hecho es tan malo. O sea, es una cosa en la que conoces a la familia de Chewbacca y todos cantan y es una boludez gigantesca, mal filmada, el maquillaje choto. O sea, es como una versión de Star Wars de bajo de presupuesto, mal escrita, mal dirigida, peor actuada incluso, porque convengamos que las películas de Star Wars no se caracterizan por las actuaciones magistrales.
Sí, lo dijimos,
pobrecito. Aunque incluye a casi la primera aparición de Boba Fett en un corto animado que a mí me parece particularmente copado por la animación. Está bueno. Es medio, no sé si vieron la película Heavy Metal, pero va un poquito por ahí. Pues fue tan mal recibido en su momento y lo destrozaron tanto que no se volvió a pasar nunca más en televisión, no se editó oficialmente en VHS, DVD, Blu-ray, Lucas no quiere saber nada, solamente se consigue pirata, o sea, en YouTube lo podés, creo que lo podés encontrar, probablemente lo dieron de baja,
sí,
y lo encontrás en algún...
también está.
Eso, Guillermo del Torrent, lo podés encontrar. Creo que encontró una segunda vida gracias al consumo irónico, un poco, entonces hoy lo podés ver y cagarte de risa, y disfrutar de lo malo que es, o sea... Para mí no sirve ni como guilty pleasure, pero sí es una gema interesante en el sentido de que es increíble que de verdad hayan aceptado hacer otra película después de ese fracaso.
Alguien creyó que era buena idea, claro.
Sí,
eso,
o sea, que los actores hayan dicho que sí,
sí
claro. A esta cosa rarísima. Pero que bueno, obviamente todos salieron a hablar mal de eso, pero bien que en su momento dijeron que sí.
Claro,
así que
estaba ahí la platita
hacen de cuenta todo. Que esto no existe, pero esto existe y lo pueden ver, aunque no forma parte del canon oficial de Star Wars.
Otra cosa que ya no forma parte del canon oficial son las películas de los Ewoks, que para mucho niño ochentero como yo, fueron las primeras películas del universo de Star Wars que vimos. La primera fue Caravana de Valor, que salió en 1984.
Vos igual tenés un problema con los Ewoks, ¿vos?
Yo tengo fascinación por los Ewoks, no es un problema, es una relación amorosa. Esta película de 1984 está situada entre episodio 5 y episodio 6.
Es posterior al regreso del Jedi, la hicieron después.
Claro, o sea, está hecha después, pero cronológicamente en la historia, la trama está entre el 5, entre Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Estamos en la luna de Endor.
Y te cuenta lo que todos siempre quisieron saber, que obvio. Es qué pasaba con los Ewoks antes de episodio 6.
Porque cuando vos salías del regreso del Jedi, te ibas pensando, che, ¿cómo vivirían los Ewoks antes?
Yo no tengo tanto problema con los Ewoks, la semana que viene lo discutimos.
Yo no tengo nada de problema. Tenemos un grupo de humanos, una familia que cae en la luna de Endor y los padres, una nenita chiquita, un nene más grande, los padres son secuestrados por un monstruo gigante que se llama Gorax, que se los va a comer y que mata a Ewoks también y demás. Entonces aparece ahí Wicket, que ayuda a la nenita a recuperar a sus padres. Básicamente casi toda la película está hablada en Ewoks, o sea que es bastante
con tremendo. Subtítulos.
La nena te va diciendo como, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que agarren? Sí, pero Wicket empieza a hablar un poquito en inglés. Bueno, acá quiero...
Y Tifón Home.
Me hace acordar a un episodio de How I Met Your Mother en el que Barney habla de que si viste a los Ewoks con menos de 10 años, los vas a querer, si viste El Regreso del Jedi, y si los viste con más de 10 años, los vas a odiar porque ya no tenés relación con tu...
Ojo que esa lógica también aplica a Jar Jar Binks, que es algo que vamos a analizar más adelante. Pero yo perdono más el pecado de los Ewoks que el de Jar Jar.
Fueron dos películas, la otra salió el año siguiente y se llama La Batalla por Endor, es más falopa todavía.
Aparece, dos películas aparece, hicieron.
Sí, aparece protagonizada por la misma nena, aparece una hechicera. Estas películas están para ver en YouTube, hay que verlas y entenderlas en el contexto de años 80, donde el cine para chicos de fantasía y de aventura y demás, exacto, era muy oscuro, se usaba mucho esto de mezclar magia y eso, y siempre bastante tétrico. Hoy se la pones las películas de los Ewoks a un nene más chico,
no,
y probablemente se cague todo porque el monstruo es horrible, los padres mueren, se lo quiere comer, se lo quieren almorzar, es un espanto. Pero hay que pensarlo desde The Dark Crystal, La Historia Sin Fin y todo ese tipo de Laberinto, todo ese tipo de películas. es como en el universo de Star Wars, pero más para ese lado.
O sea, mira, yo te voy a mencionar como segunda y última antirrecomendación algo que es muy falopa también, que comparado con los... o sea, si comparás esto con los Ewoks son el Imperio Contraataca, de verdad. En el capítulo anterior hablábamos de R5-D4, el droide al que finalmente no se lleva Luke y se termina llevando a Arturito. Hice más tarde la tarea, investigué sobre esto a pedido del público, y la historia que mencionaba es una historia que se llama Skippy the Jedi Droid, Skippy el androide Jedi. Es un cómic cortito que viene en una serie llamada Star Wars Tales, esto salió en el número 1. Tiene la particularidad de que le escribió un guionista muy grosso, Peter David, que es muy conocido por todo el laburo que hizo en Marvel, sobre todo al frente de la serie del Increíble Hulk y después con X-Factor. Y es la historia de R5-D4 que se llama Skippy, en realidad.
Skippy.
O sea, R5-D4 es el modelo, pero es Skippy. Es un Jedi, laburaba sirviendo tragos en el palacio de Jabba the Hutt.
Un Jedi que servía tragos.
Sí, no sé, no preguntes.
Bueno, está bien,
y que como todo Jedi puede manejar la fuerza. Entonces, en el momento en el que el robot se descompone y Luke termina llevándose a Arturito, en realidad Skippy está teniendo una visión. Está,
está
viendo
trance.
Que... No, ve que si Luke no se lleva a Artu, la rebelión no va a triunfar, la princesa Leia va a morir y la galaxia va a colapsar. Entonces se autodescompone para que se lleven al otro, se sacrifica. Es tremendo. Y esto me parece que muestra un poco la obsesión por buscarle una explicación absolutamente
todo
lo que pasa en... O sea,
bueno,
ahí lo ves en Boba Fett, lo ves en los Ewoks... en Chewbacca.
Lo ves en los otros cazadores de recompensas, sí. Que cada uno también tuvo su historia. Había uno al que le inventaron que, no sé, le había cagado una novia Han Solo en no sé qué momento. Entonces que iba como, basta, no hace falta.
Está bien, eso. El universo expandido a mí me gusta porque suma cosas valiosas, pero a veces, bueno, nada. Lo de Skippy y el androide Jedi me parecía gracioso. Si quieren lo pueden buscar. Tenemos un mail.
Sí, claro.
Es una trampa, @posta.fm. Nos llegaron muchos mails, gracias a todos los que mandaron. Habíamos tirado una consigna la semana pasada, que era una justificación de por qué Han disparó primero o no. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a escuchar el episodio anterior, que es la manera lógica de escucharlo y de ver las películas. Y rescaté un par de mails interesantes, Florencia. Si querés te voy a leer un par antes de revelarte cuál es el ganador de esta semana. Tenemos a Ramiro Novoa, que nos manda como subject, Han disparó primero.
Bien.
Y dice, hola, soy Ramiro. La pregunta no debe ser si Han disparó primero, sino darnos cuenta de que Han debe disparar primero por una cuestión de construcción del personaje. Es un contrabandista que está acostumbrado a tratar con malhechores y seres de pocos códigos.
¿Estoy de acuerdo?
Si lo que se quiere es mostrar un tipo de estas características, con calle y que se mueve en ese mundo todo el tiempo, la escena es clave para mostrar su personalidad. Disparando primero, ya nos damos cuenta de qué tipo de persona es. Cuando Lucas cambia eso, cambia todo. Claro, esto pasa en la primera aparición de Han.
Sí, claro, incluso ahora en el Imperio Contraataca, cuando se abre la puerta, cuando los engaña a Lando en Cloud City y está ahí Darth Vader sentado como Mirtha en la punta de una
mesa
blanca.
Es espectacular, almorzando con Darth Vader.
¿Por qué está sentado en una mesa blanca?
Y aparte no te muestran qué pasa. Hacemos una historia del universo expandido con esa historia.
Con esa mesa, que la diseñó Company, todo el decorado ese, y está Vader ahí.
Darth Vader diciendo, bueno, si tiene un hijo, un Jedi con un humano, se podría producir una violación.
Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta y Han Solo lo primero que hace es dispararle.
Sí.
A Vader.
Sí,
o sea, ya está, listo. Es su forma de ser, de andar con tanto mal tipo, le sale la autodefensa y está perfecto.
Es un bandolero.
Exacto.
Acá Fer Casals nos manda un mail que elabora sobre esto y es muy interesante porque lo hace desde una perspectiva del género cinematográfico. Dice, es muy western que Solo dispare primero, y en el contexto de los 70s, cuando fue filmada Star Wars, tiene sentido, ya que era una época de westerns con héroes de moral ambigua, Peckinpah, Leone, Eastwood. No tengo dudas de que en ese momento a Lucas le resultó la decisión más realista. En los 90, el ataque de corrección política y los niños como target audience lo hizo cambiar de parecer.
Tal cual, sí, bueno,
le pasó
a Spielberg,
tal cual
que Spielberg en ET cambió armas por, no me acuerdo si radios o una cosa así.
Dios mío.
O sea que les pasó a los mejores. Y después no había uno que mencionaba esto de el héroe de las mil caras, que
sí.
me spoileé, lo leí por ahí.
No, esto es buenísimo. Se presenta como Darth Rauco, Y acá nos deja su nombre real, que es Fernando La Capra, que tiene como subject todo en mayúsculas, Han never shot first.
¡Nunca! Nunca disparó primero, ok.
Dice, con respecto a la pregunta que hicieron, hay mucho que hablar al respecto, pero intentaré organizar y resumir mi opinión. Star Wars dejó de ser una película a transformarse en un mito, en una historia que se pasa de generación a generación. Se podrían hacer tesis con el camino del héroe Joseph Campbell en la mano al respecto, pero el caso es que como todo mito, la gente tiende a apropiarse de la historia, de hacerla suya, trasladar sus vivencias, experiencias y creencias al mito, y de esa manera transmitirlo nuevamente. Es la naturaleza humana. Es por eso que muchas de las charlas o disertaciones sobre estas historias, ya no películas o libros tan mitológicas, suelen llevar a discusiones acaloradas entre todas las partes que participan. Dicho mi opinión sobre las remasterizaciones, cambios, etcétera, como introducción a la respuesta de la consigna de la semana, debo decir, Han never shot first. En la película original, sin cambios de ningún tipo, no se ven los disparos. Mira. Solo una explosión exagerada del impacto en un plano corto, y luego Greedo deja caer la cabeza. Pudieron haber disparado los dos al mismo tiempo, por ejemplo, sin que esto cambiara la historia o la mitología de Han Solo. Y acá viene algo que es muy interesante. Creo que hay dos fuertes razones por las cuales se discute tanto esta escena. Primero, el fuerte shock que generó la primera remasterización del 97, donde el agregado de la escena de los disparos, la distancia de tiempo entre ellos y el movimiento irreal de la cabeza de Han, claro, está editado de una manera muy chota eso, hicieron de esto el objetivo de la mayoría de las críticas. Segunda razón, y no menos importante, es que a mucha gente le gustan los badass, y Han es uno de esos. Quitarle la iniciativa del disparo lo hacía menos maloso para el público necesitado de antihéroes cancheros, y machotes. Yo personalmente estoy de acuerdo con el cambio realizado en la escena, con el resultado de la última remasterización, donde ambos disparan al mismo tiempo. No creo que Han disparando solo, discutiblemente, en defensa propia, le haga bien al personaje. Han solo puede ser moral dudosa, egocéntrico y quizás poco preocupado por los demás, pero no es en el fondo un mal tipo. Y la escena de él disparando primero podría hacernos dudar. Han, a lo largo de la historia, tiene un cambio de actitud que lo convierte en héroe, o si va en busca de una redención por su pasado. Y nos manda la escena de la cantina de Han Solo en crudo, original, sin edición, que es la que vi yo en la The Specialized Version. Gracias, Fernando. Sos el ganador de esta semana, sin dudas. Gran análisis, y esto es lo que queríamos leer.
Sí, hermoso. Y además hablaba de algo que nosotros mencionamos muy rapidito, que ahora podemos comentar un poco más, que es esto de Joseph Campbell, un académico, un tipo que se encargaba de estudiar la religión comparada a la mitología, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, que George Lucas usó y tomó, redescubrió en un momento cuando ya tenía más o menos dos versiones distintas de Star Wars, de A New Hope, y lo ayudó a encaminar la historia y esto que iba a ser su gran mitología y todo eso. Que decía yo, Joseph Campbell, que se murió en los 80, que los mitos de todo el mundo estaban montados sobre unas mismas ideas elementales. Él hablaba de el monomito. Es básicamente lo mismo, contado con diferentes nombres, pero siempre es la misma estructura.
Bueno, como las religiones, ¿no?
Exacto, él hablaba de todo eso, que el inconsciente colectivo es, tenemos ya en el subconsciente un modelo de lo que es un héroe, lo que es un mentor, lo que es una quest, una misión, una tarea a realizar, que todas esas son ideas como que ya tenemos programadas nosotros, y que si uno analiza diferentes culturas con los mitos de cada cultura, siempre es la misma base. Desde, por ejemplo, como decías vos, la religión hasta, bueno, la Odisea, Beowulf, Arturo, el rey Arturo, Matrix incluso.
Quiero corregirme, todas las religiones excepto la cientología, que es la mejor religión del mundo.
Qué linda la cientología.
Googleen las bases religiosas de la cientología, porque es una cosa espectacular.
Entonces, que son todas ideas que son vienen de una misma raíz, de una misma matriz, en la que cambia el nombre, cambian detalles. En este caso, por ejemplo, aparece, bueno, en el Imperio Contraataca aparece Yoda, que vendría a ser el mentor, el oráculo, el que va a encaminar al héroe y demás. Pueden revisar más el tema de Joseph Campbell y el camino del héroe, porque hay muchas cosas en internet muy interesantes que te van poniendo cada paso, e incluso, por ejemplo, quién sería cada uno en Matrix o en Star Wars y demás. Y es súper interesante. Incluso Joseph Campbell en un momento llegó a decir que George Lucas fue su mejor alumno, porque fue, claro, el que llevó a la práctica todo lo que él decía, y posta que lo ayudó mucho, porque Lucas, como habíamos dicho en el episodio anterior, él decía que tenía una buena idea a la que le faltaba la historia. Entonces, el libro, él ya lo conocía de la universidad, pero cuando volvió a leer El héroe de las mil caras, dijo, ah, es por acá que tengo que ir.
Bueno, cosas que tienen que ver con el universo de Star Wars y cosas que son como medio periféricas, pero que están súper relacionadas con eso, es la idea de Es una trampa, que bueno, llegó a su fin por el día de hoy. Sigan escribiéndonos a esunatrampa@posta.fm, porque la semana que viene tenemos el regreso del Jedi y cerramos la primera trilogía.
¿Podemos llorar la semana que viene?
Podemos llorar. Cuando veamos las precuelas, ahí si querés podemos llorar. La semana que viene nos volvemos a encontrar, o lo pueden poner play a continuación, si están escuchando esto de manera
2035.
Atemporal. Esa es la gracia de esto. Yo soy Luciano Banchero, Florencia Sargenti, y te dejo que te despidas vos esta semana.
Muchachitos, muchachitas, que la fuerza los acompañe.
Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Busca Posta FM en las tiendas online de Android y Apple. Seguí con Posta FM. Radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Posta.